Por el puro gusto. Radio Lula.
Y bueno, ya son las 9 de la noche. Ustedes ya lo pedían, ya lo extrañaban. Hace 8 días no pudimos grabar. Y ahorita ya estamos en vivo, ya no estamos grabando. Estamos en vivo domingo 24 de febrero, último domingo del mes, del segundo mes que ya se fue este segundo mes. Y no se diga más. Peter Boy, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Bien, bien. Sí, efectivamente, como comentaba, ¿no? No pudimos grabar, pero aquí estamos y como siempre, último domingo del mes, de cada mes, ustedes siempre me permiten hablar sobre algún divo o diva de la época de oro en Hollywood. Pero antes, mi estimado Jonathan y amigos que me escuchan, rápidamente, antes de que se me olvide, pues esta es una semana muy importante para un servidor en cuestión personal. Estamos en la semana de mi cumpleaños. Le agradezco muchísimo a toda la gente que me hizo favor de saludarme, que me hizo favor de felicitarme por mi cumpleaños esta semana. Otra cosa más, si no me falla la memoria y no mal recuerdo, estaba checando mis apuntes y hace 2 años ya que empecé con Radiola, estaba checando el primer programa, que fue el de Santo, el Enmascarado de Plata. También ya tengo 2 años aquí con ustedes, pues echándole ganas, ¿no? Y pues, ¿qué les puedo decir? Subiendo como la espuma Radiola, nosotros también aportando nuestro granito de arena, y pues vamos para adelante rápidamente con esto. Y otra cosa más, Jonathan, un saludo que me pidieron muy especial a mi amiguita Cristina Vaca. Esa es una nueva fans que tenemos aquí en la sección de divas y divos del cine mexicano. Me pidió un saludito para ella, y de una vez lo hago extensivo para toda la gente que me hace favor de escucharme en vivo los domingos a través de los diferentes podcasts, y también a mi grupo de la época dorada en Hollywood, en México y en Hollywood, de Facebook. ¿Y qué más tiene en mente? Ah, obviamente que el día 10 de este mes, Jonathan, si mal no recuerdo, felicitar muy calurosamente a Radiola, felicitarte a ti como cabeza del grupo, a Romina también como la otra cabeza del grupo, y a los 5 o 6 compañeros que somos ya, porque hace 15 días más o menos, 10 días por ahí, 12 días, tuvimos unas audiencias, pero espectaculares, sí lo recuerdas.
Sí.
Entonces, pues gracias a ti, al esfuerzo que estás haciendo con esto, con Radiola, a Romina y a todos mis compañeros también que aportan aquí su granito de arena, igual que un servidor. La verdad, sí, créeme que Radiola está subiendo como la espuma, y felicidades a ustedes dos también.
Pues sí, realmente, bueno, ya que abriste este comentario, realmente, pues tratamos de estar a la par de cualquier otra radio por internet. Recuerden que esto es un hobby que se está haciendo una pasión, que está tomando ya forma de lo que es, ¿no? De la visión que tuvo como comunicólogos, y esperemos que no caiga el rating. Recuerden que no depende netamente de nosotros como comunicadores o como responsables del micrófono. Depende de cada uno de los radioescuchas que nos escucha, que nos comparte, que nos sigue por redes sociales, en las diferentes plataformas. También ahí me hicieron observaciones de si estas en las más populares, pero en las otras, y en verdad me puse a investigar y es un mundo de aplicaciones, es un mundo de plataformas en las cuales podemos existir, pero también es un mundo que no es que sea elitista, pero sí debemos de saber hasta dónde son nuestros límites. Por el momento Radiola no tiene límites en desarrollo de plataformas. Ya ahí estamos desarrollando una plataforma de video, en el cual pronto ya les diremos en qué consiste. Va a venir acompañado de nueva sección. Entonces Radiola nació con la filosofía de compartir música, compartir lo que se está empolvando y comunicar. Ese es, ha sido nuestra filosofía de comunicar, de hacer las cosas por el puro gusto, y vamos hacia adelante, vamos por más.
Así es, y fíjate que por ahí tuve algunos comentarios, Jonathan, que me decían algunos fans de Radiola, y hablo de Radiola en general, que por qué no hacemos unas playeras con el logo de Radiola, los que participamos con ustedes, y nos tomamos una foto para cuando nos presentemos ahí en Radiola por internet, ¿no? Cuando presentemos las secciones, que aparezca la foto nosotros con la playera del logotipo. Y digo que independientemente que cada uno de nosotros vive en diferentes partes de la República, pero pues con la tecnología todo se puede hacer, inclusive hasta juntarnos a todos, ¿no? Se puede armar algo así ya en algún momento pensado, pues ya veremos si se puede o no se puede.
Pues ya estaríamos viendo, porque también en la parte de branding, de posicionamiento de logotipo de la radio y todo, estamos trabajando, estamos generando ideas, pero como director, productor, y lo que sea de
tramoyista, utilero, todo
exacto de la radio, pues realmente no queremos caer en lo mismo. Ese es el trasfondo, esa es la filosofía de su servidor. No, su servidor en un programa a futuro lo voy a hablar, pero su servidor no tiende a ser de consumir lo que la gente consume, ¿no? Lo que del capitalismo. Exacto. Porque el capitalismo, esa es la palabra, lo que el capitalismo consume, ¿no? O da, promociona, ¿no? Mi filosofía siempre ha sido de generar mis propias herramientas, y sobre las propias herramientas construir productos o servicios. Entonces, en esa construcción de productos o servicios, no quiero caer en lo cotidiano, ¿no? Digo,
en más de lo mismo.
Exacto, más de lo mismo.
Así es.
Es muy buena observación, sí, no lo descarto, y sí lo tengo en tu contemplado. Es muy buena observación de tener playeras, playera de staff, playera de presentación, tipo polo, con su pollito, su logo y todo. Pero creo que eso va a ir más adelante, va a ir para próximos eventos, porque también ahí estamos platicando sobre una sección de eventos. Eso es más ambicioso, pero vamos paso a paso.
Así es.
Muchas radios publicitan tazas, publicitan termos, publicitan, pues, más de lo que ya sabemos, ¿no? Vasos, tazas,
llaveros,
plumas y todo. Y nosotros, y de hecho ya está el blog en la página de internet, que es www.radiola.mx. Ahí en la sección, búsquenlo como blog. Cada uno de nosotros va a estar colocando un artículo redactado, investigado, producido y escrito y todo por nosotros mismos, donde la visión de esa parte es generar una revista digital, pero el objetivo es generar contenido, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no hacer más de lo mismo, más de lo que ya existe, sino el objetivo es hacer cosas diferentes y de contenido y de gran valor. Ya van a estar viendo la tienda, el producto que se va a lanzar, y pues bueno, creo que ya quitamos tiempo.
No, pues es que era importante lo que tenemos que decir. Sí, que por cierto, también yo estoy preparando por ahí un blog de algunas cosas que ya tengo experiencia o que he vivido para participar con ustedes. Y bueno, pues entonces vamos a arrancar de lleno, y vamos a arrancar. Esta semana tuve un maratón muy interesante en mi grupo de cine de Facebook de la música disco. La música de disco, los 70s y 80s, hicimos un maratón de 24 horas. Se dio la coincidencia de que hoy, precisamente, voy a hablar de uno de los grupos más grandes, que para mí en lo personal es el grupo más grande en la música disco, los 70s y 80s, el famoso grupo Boney M. Que quede claro que en esa época existieron muchísimos grupos musicales. Estaba Cool and the Gang, por ejemplo, estaba Culture Club, y les puedo nombrar infinidades. Ya existía un ABBA en esa época, obviamente, existían los solistas, y un poco más adelante estaba Michael Jackson, estaba Madonna con el pop. Después del paso del disco dio paso al pop y al breakdance también, al breakdance que fue muy famoso con aquella película de Flashdance, Electrodanza, que fue la que dio a conocer eso. Pero si hablamos de música disco, sonido disco en su máxima expresión, junto con los Bee Gees, pero para mí este es el grupo más rítmico. Vamos a ponerlo así, para mí es el mejor en cuestión de ritmo, ¿sí? Sin desacreditar a los demás. El famoso grupo Bonnie M. No sé si tú alguna ocasión no has escuchado ese grupo, Jonathan, pero si no, ahorita vamos a hablar un poco de su historia, de este grupazo, esta gran agrupación musical que se lanzó a la fama en los 70s. Y lo curioso de este grupo es que era un grupo formado por cuatro personas de color, ¿no? Por Marcia Barrett, Bobby Farrell, también ya fallecido, que en paz descanse, que era. Bobby Farrell, fíjate, Jonathan y amigos, Bobby Farrell, Maisie Williams y Liz Mitchell. Pero me quise detener poquito con Bobby Farrell, porque Bobby Farrell, tú has escuchado al grupo Caló, ¿verdad, Jonathan? Me imagino que sí. Ok. Bobby Farrell era una especie de Claudio Yarto. Nosotros sabemos que realmente las voces en Caló son Maya y María Caruna, ¿sí? Claudio Yarto es el que rapea un poquito, el que hace el show, y perdón, perdón, y tiene dos tipos más en el grupo que son parte de los coros y son los bailarines de Caló. En Boney M pasaba algo igual. Bobby Farrell, a pesar de que él no cantaba, era un showman, era un espectáculo, era un tipo. Físicamente delgado, pero muy fuerte, muy correoso, pelo afro, pelo en pecho, vestimenta extravagante, pero era buenísimo para bailar. Y él lo que hacía era de repente no rapear, pero hablar con la voz grave, decir algún pasaje en la canción. Entonces, no obstante que él no era la super voz del grupo Boney M, les quitaba totalmente el espectáculo a Boney M. O sea, no podemos deslindar a Boney M sin Bobby Farrell, que se dio en algún momento, y Boney M ya no fue lo mismo. Y este grupo, amigos y amigas que me escuchan, curiosamente fue creado por un productor alemán de nombre Frank Farian en 1975, ¿no? Él en esa época, Frank Farian, que fue el que creó a este grupo, trabajaba en una discográfica alemana llamada Hansa. Una compañía que en la década siguiente, en el 85, lanzaría a Mother Talking. Mother Talking también fue un dúo alemán, porque este tipo era alemán, también él lo produjo. Pero dentro de esto, fíjense nada más, se estima que Boney M ha vendido alrededor del mundo más de 170 millones de copias. Pero el origen de este grupo, amigos, fue un origen muy interesante, ¿eh? Muy raro. Fíjense bien y pongan mucha atención porque esto es muy, muy interesante. Este señor Frank Farian, en el año de 1975, a principios del año, lanza una canción llamada Baby Do You Wanna Bump, ¿sí? Grabada en diciembre de 1974, con músicos desconocidos, cantantes desconocidos y arreglistas desconocidos. Pero fue tal el boom de esta canción y el éxito que alcanzó en los Países Bajos, Holanda y otros países de Europa, que él decide sacar a la luz al aparentemente grupazo, entre comillas, con el nombre de Boney M. Le pone Boney M porque era el nombre del personaje de una serie de televisión australiana y M, la M, la letra M, eran los cuatro miembros del grupo original. Pero, ¿qué pasa? Que le digo una cosa, cuando este tipo saca esa canción, no había grupo, no existía ningún grupo, no existían cantantes, no existía nada. Este tipo, ¿sabes qué hizo, Jonathan? Se mete al estudio de grabación, a hacer las voces de las mujeres, la voz del líder de la banda, mezcló, editó, produjo, pero era un fantasma. Pero fue tanto el éxito que tuvo con esa canción que dijo, ah, carambas, ¿y ahora cómo le doy cuerpo, cómo le doy vida, cómo le doy imagen a esto que hice? Pues si realmente fue un estudio que hice de grabación y yo hice las voces y yo hice todo. Entonces, ¿qué hace? Pues junta, empieza a buscar gente, gente que a él le gustaba, para hacer ese grupo, para formar ese grupo y para darle vida a esa canción y otras canciones que él tenía, ¿sí? Pero ya sin experimentar tanto. Obviamente que ese grupo fue tan espectacular. Obviamente que Bonnie, amigos, déjenme decirles, tuvo cambio en sus miembros del grupo. Ahorita prácticamente les dije a los miembros iniciales, ¿no? Pero por ejemplo, Maisie Williams es una de las líderes de Bonnie. Esta negrita muy bonita, muy guapa, siempre estuvo en el principio. Por ejemplo, Claudia Barry, que fue una de las primeras integrantes cuando él quiso formar ese grupo Fantasmas, que no existía más que en estudio de grabación, ella no estaba satisfecha con ser simplemente una cantante, ¿no? Entonces abandona el grupo. Posteriormente ya Marcia Barrett, que era integrante, recomienda a Liz Mitchell, recomienda a otra persona. Total, que entre recomendaciones y recomendaciones, los integrantes iniciales, a fin de cuentas, no todos se quedaron, pero los que se quedaron fueron los que formaron este exitoso grupo de Bonnie M. Otras canciones, por ejemplo, que también se grabaron con ellos, fue la de Daddy Cool, que esa es buenísima, grabada en 1975, cuando el grupo apenas estaba integrando, amigos. Aunque la respuesta comercial fue tibia en ese momento, porque Daddy Cool es una de las canciones icónicas de Bonnie M, y si mal no me equivoco, ahí la tengo. Pero vamos a pararle ahí, vamos a un corte musical y regresamos.
Recuerden que ustedes nos pueden escuchar en vivo por Radio TuneIn, por la página de internet www.radiola.com.mx.
Por el gusto, radio. por el puro gusto.
Radio. Bueno, amigos, pues hemos regresado después de empezar a escuchar estos rolonones del famoso grupo Boney M. Acabamos de escuchar la canción Los Ríos de Babilonia, que más adelante les voy a platicar un poquito de la historia de esta canción. Pero bueno, nos quedamos en que Daddy Cool, que es uno de los grandes éxitos de Boney M, al principio tuvo una respuesta comercial muy tibia. Sin embargo, amigos, el grupo actuó en muchos clubs, en muchas ferias del país, y les hablo de Alemania, porque este señor, su promotor, su productor, su descubridor, el hacedor de ellos, era alemán. Y estos personajes que formaban Boney M eran totalmente morenazos, pero ellos eran de las Antillas holandesas, ¿sí? Naturalizados holandeses. Recuerden que las Antillas holandesas eran una colonia de Holanda. Entonces, después de presentarse en varios clubs, en varias ferias, tienen la gran oportunidad, y prácticamente vino al final del verano de ese año de 1975, un productor musical de televisión llamado Michael Leckebusch, también alemán, de Bremen, Alemania, solicitó una actuación para su programa en vivo, ¿sí? Entonces Boney M ya aparece por primera vez, amigos, en vivo y en directo, un 18 de septiembre del año de 1976, a las 10 de la noche, con su propio espectáculo. Bobby Farrell, fíjense bien, aquí viene la incógnita, aquí viene la incógnita. Bobby Farrell, les dije yo, que bailaba muy bien, era un chumben completo y hacía las voces graves en el grupo para darle más colorido, y era el único vocalista masculino del grupo. Decían que realmente quien cantaba era el señor Farrián, que fue el hacedor del grupo, que él grababa en el estudio y que únicamente Bobby Farrell, ¿sí?, hacía el playback cuando estaba en vivo, como si él estuviera rapeando o haciendo la voz grave o apoyando un poquito a las chicas con sus coros. Entonces, Liz Mitchell asegura, y Liz Mitchell es una de las integrantes de ese grupo de Boney M, asegura que solo ella y Marcia Barrett, que era la otra integrante, y Fran Farrián eran los únicos que habían cantado todos los éxitos de Rasputín. La otra integrante de Rasputín, de Boney M, perdón, la otra integrante del grupo era coros, nada más, y obviamente que Bobby Farrell aparentemente únicamente prestaba su imagen. Pero Los Ríos de Babilonia, que les comentaba ahorita, amigos, es otro de los grandes éxitos de este grupazo Boney M, ¿sí? Obviamente que esta canción, amigos, son letras parcialmente basadas en un salmo, ¿no? En el Salmo 137, por ahí de la Biblia, y se convierte en el segundo mayor éxito de ventas en Reino Unido en el año de 1978. También el grupo alcanza el número 2 de ventas en Reino Unido, también con la canción Mary's Boy Child. Otro gran éxito, que ese no lo tenemos, pero porque son tantos éxitos, Ma Baker, que es una de mis favoritas, Rasputín, que es mi favorita también. ¿Te acuerdas? ¿Te suena Rasputín? Aquel famoso sacerdote y consejero de los zares rusos, que es una de sus grandes canciones. Pero déjenme decirles a todos ustedes que en 10 años de lanzamiento de la agrupación o de su formación original de Boney M, acumularon 18 discos de platino, 15 discos de oro y más de 170 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Y precisamente en el año, amigos, de 1986, que fue año de Mundial en México, si mal no recuerdo, este grupo ya desaparece. Sin embargo, de vez en cuando se reunían cuando, por apariciones esporádicas en televisión, se les llamaba, ¿no? Obviamente que hay otra cosa muy importante. En un ranking de ventas en el 2010 dentro del Reino Unido, Boney M, amigos, aparece en quinto y décimo lugar con dos grandes temas. Solamente el único grupo que aparece dos veces con dos canciones en el top 10 de la lista inglesa son los Beatles. Así que Boney M fue un exitazo y un hitazo en Alemania, en Inglaterra y en todas partes del mundo. Pero vamos a hablar de lo que son para mí las cuatro canciones más fabulosas, amigos, de Boney M. Pero fíjense también, no únicamente las cantaron por cantarlas, tienen su historia. La primera canción, amigos, llamada Ma Baker, del año 1977, esa canción fue dedicada a Kate Ma Baker, que fue una destacada figura en la esfera del crimen y de la convulsa Norteamérica de principios del siglo XX. Esta mujer, esta delincuente, tuvo cuatro hijos que formaron en 1931 la famosa banda criminal de los Bakers Carpis, la cual obviamente era liderada por su mamá. Así que qué hermosura, ¿no? La mamá y los hijos liderando esa banda. Bonnie M. le compone esa canción fabulosa y que es uno de sus más grandes éxitos, llamados Ma Baker. La otra canción que les decía ahorita, fabulosa, super canción, son Los Ríos de Babilonia. Esa se produce en el año de 1978. Obviamente que esta canción no trata exactamente de un episodio histórico, como les comentaba hace rato, ¿no?, sino que reinterpreta algunos salmos bíblicos en relación al sufrimiento que tuvo el pueblo judío, ¿no?, por su famoso exilio que tuvo de Jerusalén. La tercera, que fue la famosa canción de Rasputín, que por cierto leí el libro, no sé si por ahí Joaco lo llegué a tocar alguna vez en su sección. Un saludo para Joaco, por cierto, me acordé ahorita de eso. Ese libro yo lo leí hace mucho tiempo y aquí lo tengo. Es muy interesante la vida de Grigori Rasputín, un destacado sacerdote y místico ruso que, como les comentaba ahorita, ¿no?, fue consejero y fue médico de la familia del zar Nicolás, que los tenía totalmente controlados. Y por último, otra canción muy famosa de Bonnie M., amigos, llamada El Lute, del año 1979. ¿Quién es Lute? Lute, amigos, tenía por nombre Eleuterio Sánchez Rodríguez, apodado Lute por Eleuterio. Este personaje fue un polémico personaje, valga la redundancia, de mediados del siglo XX en España. Y lo curioso de este señor es que él fue encarcelado en aquella época por el robo de 3 gallinas en un acto de necesidad, ¿no? Y esa condena provocó un gran revuelo social en España de mediados del siglo XX. Entonces, Bonnie le compone también una canción a Lute, ¿no? Entonces, como podemos ver, y haciendo un pequeño repaso de estas cuatro icónicas canciones que les estoy diciendo, pues Bonnie M. hace un repaso en sus canciones a algunos personajes y hechos históricos poco conocidos, ¿no?, como Ma Baker, como Lute. Entonces, sí resulta muy curioso que esta banda, conocida principalmente por los, ¿cómo decirlo?, por los estrambóticos bailes de su gran líder Bobby Farrell, haya llenado las letras de sus canciones de personajes históricos, ¿no?, que por una u otra razón han llegado a formar parte de la historia. Entonces, esa es la historia de estas cuatro canciones. Pero hay algo muy interesante. No sé si recuerdas, Jonathan, y amigos que me escuchan, aquel famoso grupo de Milli Vanilli, que se descubrió que no cantaban, que únicamente eran playback, que no tenían voz, que únicamente bailaban. Pues precisamente este señor Frank Farrián fue el que creó o inventó este grupo, un grupo que fue muy exitoso, los famosos Milli Vanilli, pero que fue un fraudezote cuando se descubrió todo el show. Pues precisamente hablando de eso, de repente puede llegar a nuestros oídos lo que les comentaba ahorita sobre Bobby Farrell, ¿no?, que Bobby Farrell, a pesar de ser el líder, el showman del grupo, realmente él únicamente hacía el playback, y esa voz grave, esa voz fuerte, muy varonil, la hacía el mismo Bobby Farrell, ¿sí? Dicen las malas lenguas, o la gente que sabe, la gente que conoció aquella época, que este señor Farrián, perdón, el descubridor de Bonnie M., él no podía estar en el show. ¿Por qué? Pues para empezar, ni siquiera tenía la personalidad para ser parte del grupo ni para ser líder. Pero además de eso, no era dificilísimo que un blanco, porque él era alemán, acuérdense del racismo, cómo estaba todavía a flor de piel, no era posible, era poco creíble que un alemán tuviera una voz de negro. Lo mismo que le pasó a Elvis Presley, ¿no? Elvis Presley era un blanco con voz de negro. Entonces, a raíz de eso, pues ya empiezan a surgir los éxitos de Bonnie M, pero realmente Bobby Farrián en algún momento, él nunca fue una persona que le gustaran mucho los éxitos alemanes, los éxitos europeos, a él le gustaba mucho la música soul, ¿sí? Entonces llegó a grabar un poco de música soul bajo un seudónimo, porque como les digo, un hombre blanco no podía cantar música negra y no era aceptable. Entonces crea el famoso grupo Bonnie M, y como les digo, fue un poco casual lo que hizo. Pero ahorita les dije cómo se formó, cómo se integró el grupo, pero se los dije únicamente, amigos, a grandes rasgos. Realmente Farrián lo que hace para reclutar a la primera integrante de Bonnie M fue llamar a una agencia de modelos para que le ayudaran a crear un grupo negro que pudiera ir a Holanda y presentar las canciones, y sobre todo esa canción que les digo, una canción fantasma, porque no existía nadie realmente que la cantara, y esa canción fantasma le diera personalidad propia a ese grupo. Así es como Bobby, este señor Farrián, perdón, empieza a formar la agrupación llamada Bonnie M, recluta una chica hermosísima de Inglaterra llamada Maisie Williams y a su amiga Sheila Bonick, también a una chica llamada Natalie y a un chico llamado Mike. Pero yo sé que estos nombres no les están sonando mucho, porque recuerden que les dije hace rato cuando iniciamos el programa que muchos de ellos empiezan a salir y reestructura metiendo a nueva gente que a fin de cuentas va a ser el famoso y el exitosísimo Bonnie M. ¿Qué te parece? Llegamos aquí, vamos a un corte musical y regresamos.
Recuerden que ustedes pueden escuchar los podcasts por Spotify.
Por el gusto.
Radio. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool?
Por el puro gusto. Radio.
Bueno amigos, pues hemos regresado nuevamente después de escuchar precisamente esa canción que les dije yo a ustedes, que graba Bonnie M, llamada Daddy Cool, que fue uno de sus primeros grandes éxitos. Pero quiero detenerme un poco en el grupo en sí en general, Bonnie M, y quiero hablarles un poquito sobre el gran Bobby Farrell. Bobby Farrell, su nombre real era Roberto Alfonso Farrell, conocido como Bobby Farrell. Él nace en Aruba, obviamente en Reino de los Países Bajos, en colonia holandesa, y muere precisamente en San Petersburgo, Rusia, un 30 de diciembre del 2010. Quiere decir que Bobby Farrell tiene 9 años de muerto. Y muere en Rusia después de que se había presentado en un show con Bonnie M, ¿no? Este hombre, como les dije, amigos, independientemente si él no cantaba, si él no hacía el playback, no podemos visualizar a Bonnie M sin Bobby Farrell. En sí, cuando Bobby Farrell dejó una temporada del grupo porque empezó a tener problemas, Bonnie M daba conciertos, pero no era lo mismo. La presencia masculina que en su momento Bonnie M contrataba para hacer presencia en lugar de Bobby Farrell, mucha gente lo abuchaba, lo repudiaban o simple y sencillamente no iban a sus conciertos. Entonces Frank Farian se empezó a dar cuenta de esto, que Bobby Farrell era indispensable, era el líder, era el Claudio Yarto de Bonnie M. Este hombre tuvo un papel decisivo en Bonnie M. Se crió en las Antillas neerlandesas, en la isla de Aruba, como les comento, y él, cuando finaliza sus estudios, amigos, decide irse a la mar. Bobby Farrell se embarcó como marinero y viajó durante 2 años a través de todos los océanos hasta llegar a Noruega. Imagínense nada más los años navegando, carambas, casi prácticamente sin pisar tierra firme. Pero después de Noruega, ¿qué pasa? Que se va a los Países Bajos, que era su patria, él era holandés. Aparte de ese talento que tenía para bailar, que era un showman, este famosísimo Bobby Farrell, amigos, hablaba varios idiomas, Esos idiomas los aprendió en el mar, era políglota. Pero realmente este personaje, amigos, a fin de cuentas no tenía mucho que ofrecer salvo su talento natural para el baile, lo que lo lleva a conseguir varios trabajos como disc jockey. Pues precisamente a partir de eso fue donde lo recomienda una de las integrantes de Bonnie M, y cuando lo ve Frank Farian dijo, este tipo tiene que ser la presencia masculina de Bonnie M y el showman. Él tenía una gran pasión por la música soul, le gustaban mucho las bandas, le gustaba cantar, le gustaba bailar, pero obviamente que no tenía la gran voz, ¿no? Por eso se cuestiona mucho si fue un fraude o no la cantada de Bobby Farrell con Bonnie M, o al menos el acompañamiento de voz grave que hacía en las canciones de ellos, ¿no? Pero aún así, Bobby Farrell, con su estilo de bailar, con su estilo de moverse, tuvo un efecto electrificante o electrizante con la audiencia, y era muy querido cuando Bonnie M se presentara. Entonces fue una gran, gran estrella. Tan es así que Frank Farian, cuando lo vio, se quedó sin palabras cuando vio su habilidad. Sin embargo, amigos, Bobby Farrell siempre fue duramente criticado en Alemania porque él no podía cantar, o al menos él no cantaba en los discos, como se los dije. Pero sin embargo, en el escenario él tenía que hacer la parte que Frank Farian hacía en los estudios. ¿Cuál era? La voz grave, la voz gruesa. Entonces, no era fácil de todos modos para Bobby Farrell hacer esto, mas sin embargo lleva al pie de la letra todo eso, ¿no? Entonces, Bobby Farrell tampoco la tenía tan fácil porque era muy joven cuando lo reclutan para Bonnie M. Y casi siempre obsesionado. ¿Por qué, amigos? Porque él quería acabar con las críticas de sus grabaciones, ¿no? Siendo este el primero de muchos cambios significativos en la carrera que él tuvo. Él quería inclusive presentarse en solitario y cantar para que la gente viera que realmente sí cantaba. Pero a fin de cuentas sabemos que no. Pero yo como fan de Bonnie M, les digo, a mí me encantaba el show, me encantaba Bobby Farrell, me encantaba que fuera el líder de Bonnie M. Y Bobby Farrell en sí en su vida privada él se casa con la modelo yugoslava Yasmina en 1981 y tienen una hija, o tuvo una hija. Pero ¿qué pasa con Bobby Farrell? ¿Por qué muere? Bobby Farrell fue encontrado sin vida cuando él fallece hace 9 años. Fue encontrado sin vida la mañana de un jueves a los 61 años de edad por causas que aparentemente estaban aún por terminar, ¿no? Él estaba en su casa, en una habitación, amigos, del Hotel Ambassador en San Petersburgo, o San Petersburgo, como le quieran llamar, donde había actuado en la tarde. Fíjense, actuó en la tarde Bobby Farrell y en la noche muere, ¿no? Una de esas historias de auge y caída pues tan raras y tan habituales que de repente tenemos en la historia del pop, ¿no? Bobby Farrell, como les digo, fue una persona muy alegre, fue una persona muy amena, un tipo que les encantaba las féminas, ¿eh? Una melena afro, pero espectacular, parecía el león, de vez en cuando se la llegaba a cortar, pelo en pecho así rizado, ¿cómo llamarlo? Sus estilismos imposibles de que lo igualaran, sus movimientos espasmódicos. O sea, Bobby Farrell era el espectáculo total y valía la pena el pago por escuchar las grandes voces de las coristas de Bonnie M y por ver a este hombre, que a fin de cuentas el experimento de este alemán con este grupo funciona, ¿no? Consiguen hits, hitazos por todos lados, pero pues más sin embargo, como les digo, en el año de 1987 ya empieza el caos. ¿Y qué pasa? Lo que pasa, amigos, es que cuando Bonnie empieza a desintegrarse, ¿sí? Fíjense bien, nada más, cada uno de los 4 miembros del grupo reclama el nombre de Bonnie M como suyo. ¿Qué pasa? Que esto se va a juicio y un juzgado, amigos, les da parcialmente la razón a todos. ¿Qué quiere decir eso? Que eso conduce a que en algún momento de los años 90, cuando Bonnie M se había separado, mas sin embargo seguían viviendo sus integrantes, al menos ya las mujeres, había hasta 5 grupos de Bonnie M. O sea, eso era algo impensable, ¿no? Y a la fecha a mí me tocó ver por ahí, en algunos programas, inclusive llegaron a estar aquí con Raúl Velasco, Bonnie M, si mal no recuerdo, vinieron a México. Pero sí, efectivamente, amigo. Pero más sin embargo, fíjense, después de todo ese gran éxito, dicen que realmente Bonnie M, a pesar de que ganaron millones y millones, ¿quién crees que se quedaba con toda la lana, la mayor parte, el mayor porcentaje? Pues su productor, su descubridor. Estaban mal pagados, ¿sí? Pues más sin embargo, sí les dio para vivir bien. Pero ¿qué pasa con Bobby Farrell? Que Bobby Farrell, después de que el juez falla el derecho para usar el nombre de Bonnie M, también Farrell por ahí quiso empezar a cantar solo, le habló a 3 chicas para que cantaran con él haciendo truco Bonnie M, entraban unas, salían otras. Total que a fin de cuentas vino el debacle, vino la declive del gran Bobby Farrell. Él termina viviendo, fíjate nada más, amigos, Jonathan, de las ayudas sociales en un piso de los suburbios pobres de Rotterdam, Holanda, después de que fue un ícono. Obviamente que su matrimonio se deterioró rápidamente. ¿Por qué? Porque Bobby Farrell tuvo una pelea conyugal con su esposa y trató de prenderle fuego, ¿eh? La roció de gasolina. Fíjate nada más. Obviamente que en el año 1994 es condenado y encarcelado por un tribunal holandés. Después reaparece él, en el año 2000 en Italia, ¿no? Tratando de regrabar los viejos éxitos del grupo Bonnie M. Obviamente que ya sin el mejor de los éxitos, ¿no? Entonces, pues yo digo que la herencia musical de Bonnie M fue reivindicada por los pops de la música del baile. aunque Bobby Farrell realmente sí fue un ilustre perdedor, ¿no? A la fecha todavía, Bonnie M, bueno, allá por el 2000, 2010, 2003, no, 2013, Bonnie M se presentó en Rusia. Bonnie M, amigos y amigas que me escuchan, Bonnie M es uno de los grupos más queridos en Rusia. Llenan en Rusia donde se presente. En aquella ocasión se presentó una de sus vocalistas originales, con dos chicas nuevas y con, obviamente, con un chico nuevo haciendo la voz de Bobby Farrell. Olvídense, llenó el auditorio. Un espectáculo de primera, con bailarines rusos. Cuando interpretaron la canción de Rasputín, todo el mundo cantando, todo el mundo bailando, bailando los ríos de Babilonia. Bonnie M es el grupazo más querido y de mayor atractivo en Rusia hasta la fecha. ¿Por qué? Por haberles dado esa gran canción de Rasputín. Rasputín, a pesar de que fue un personaje con un lado oscuro, con un lado místico, fanfarrón, mentalista, curador, científico, médico, oscurantismo, espiritualismo, lo que ustedes quieran llamar, que fue este monje loco, pero Rusia le agradece mucho a Bonnie M esa canción, y son unos auténticos líderes y auténticos ídolos en Rusia. ¿Qué te parece, Jonathan?
Bastante místico este grupo. Sí, hay algunos videos ya buscando información, música, los discos, sí, las rolas. Sí, hay unos uh-huh. videos donde pareciera que es playback, pero bueno, hay que recordar que es tecnología análoga, donde la falla del error, bueno, sí existe, y también en la digital, ¿no? Pero sí. Pero pues es muy difícil de cambiar al protagonista, ¿no? Al protagonista del grupo, o al único vocalista, o al líder, sí. o al único hombre, ¿no? Es muy difícil de reemplazar, pero ya en esos ámbitos igual y te operas, o quién sabe, ¿no? Y de la chica sí es sí se nota algunos cambios, pero sí pones un poquito de atención.
Conservan la esencia, ¿no?, del grupo.
Exacto, pues, no es discriminarlas, no es decir que son menos, pero sí conservan la esencia. Entonces, aún así el género pues fue la puerta a la música disco, o estaban en la puerta de la temporada de la música disco, y hasta hoy en día sigue sonando en los antros, sigue sonando en muchas casas. Y algo característico del grupo pues fue la voz gruesa, como bien lo marcaste, y las coristas.
Sí, de acuerdo. Sí, te digo, mira, yo antes de entrar al aire me puse a escuchar el concierto que dieron en Rusia, donde cantan Rasputín, Dios de Babilonia. No, es una locura, y Bobby Farrell es un loco. Si lo ves bailar, está loco el tipo, parece marioneta que se está desarmando, pero era el showman. Yo traté de poner acción, pero créeme que su voz se mueve al unísono del aparente playback que está haciendo. O sea, es tan bueno para hacer playback como Mijares es uno de los cantantes más buenos o buenos en ese aspecto para hacer playbacks, ¿eh? Mijares es buenísimo. Entonces, yo trato de ver cuando vea, o cuando hace la voz gruesa Bobby Farrell, y no le capto si realmente es él o es el playback. O sea, no lo descubro. Es complicadísimo. Es muy complicado. Pero aún así, como dices tú y como digo yo, tú no puedes dejar de pensar en Bonnie M sin Bobby Farrell, o en Caló sin Claudio Yarto, como dijimos. Y con esto vamos al último corte musical y regresamos.
Esto es Radiola, y escúchanos por la página de internet www.radiola.com.mx. Volvemos.
Por el gusto, Radiola. across the main to please.
But he was real great when he had a girl to speak. For the queen, he was no wheeler dealer. Though she heard the things he'd done, she believed he was a holy healer who would heal her son. Tsar Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on.
But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Por el gusto, Radio.
Acabamos de escuchar una de las dos canciones que a mí me prenden, las escucho, no me cansan. Rasputín es un rolononón totalmente. Y fíjense lo grandioso de este grupo de Bonnie M, ¿no? A mí me trae muchos recuerdos de la infancia de la época disco, allá en los 80s, principios de los 90s, yo andaba a los 13 años de edad, en los 14 por ahí, y créanme que es música que se queda grabada, ¿no? En aquella época también, amigos, así, y como ya parte de las conclusiones de este programa, existió una famosa discoteca, una legendaria discoteca neoyorquina ubicada en la calle 54 Oeste en Manhattan, que abrió un 26 de abril de 1977 y fue clausurada en febrero de 1980. El apogeo de esta gran discoteca coincide precisamente con la fiebre de la música disco. Donna Summer, Bonnie M, Anita Ward, Gloria Gaynor, Kool & The Gang, ABBA, Bee Gees, Michael, Madonna. Esta legendaria discoteca, donde iban todos los divos y las divas de cine, de televisión, de teatro, de radio, periodistas, escultores, todo el mundo estuvo ahí, Truman Capote, Andy Warhol, quien me mencionen, es la famosa discoteca, el Estudio 54, que no sé si te suena por ahí, Jonathan, esa famosa discoteca. Esa discoteca, amigos, fue Sodoma, Gomorra, sexo, drogas, alcohol, lesbianismo, travestismo, bisexualismo, heterosexualismo, pero ahí llegaban todos los grandes de la música disco y todos los grandes de las artes, de la cultura y los actores. No sé si has escuchado esa famosa discoteca, Jonathan, Studio 54.
De hecho, pues sí llegué a escucharla, pero me invitaban y no iba, la verdad, yo me quedaba en los libros. No, pues para cuando salió Estudio 54 yo creo que ni estaba en proyecto, tú. Pero sí, informándome, sí, por ahí hago memoria y sí, tienes razón, fue Sodoma y Gomorra.
Sodoma y Gomorra. Sí, yo tenía 10 años de edad, fue en el 77, entonces imagínate. No, no, es que este era el sitio de las estrellas, ¿eh? Todo mundo iba. Y precisamente en esa discoteca la menciono ahorita porque la música de Bonnie M era una de las favoritas. No, no, veías chicas que entraban desnudas a la discoteca, veías chicas que iban en caballo, o sea, mientras más extravagante eras y mientras más guapa y guapo eras y enseñabas, te dejaban entrar, ¿sí? Fuera de los grandes estrellas que entraban ahí, ¿sí? Podías ser de la clase media y haber hecho tus ahorros para ir a Estudio 54, pero mientras más piel enseñabas y fueras hermoso o hermosa o guapo o guapa, entrabas. Veías gente teniendo sexo por todos lados, hombres besándose, travestis. Freddie Mercury también visitó ahí, como les dije ahorita, Michael Jackson, Jamie Lee Curtis, Brooke Shields, Calvin Klein, o sea, todos los grandes.
¿Llegaste a ver la película de Queen?
Pues, hay una con Salma Hayek, precisamente.
Ah, de Queen.
Ay, amigo.
No, créeme, ¿no?
Es que no quiero verla porque precisamente a estas horas está, acuérdate que está terminando la entrega de los Óscares, entonces vamos a ver qué va a pasar, pero
bueno, cuando tengas no sé. Oportunidad, vela, realmente, y aquí coincido y cito algunas palabras del buen amigo James Anda.
Sí.
Le mandamos saludos, donde esté James.
Hasta Inglaterra.
Hasta allá, entonces, realmente, el arte visual, el arte musical, el arte de película, el arte de textil y todo lo demás era una combinación de todo. Supongo, es mi pensar, es mi imaginación que en esos tiempos la comunicación entre la gente del espectáculo, bueno, era muy, muy cerrada, pero también muy abierta. En el cual Estudio 54 pues fue la perdición o fue el área donde se le permitió a más de 5 ser lo que ellos quisieran ser en ese instante, ¿no? Como bien lo dijiste, alcohol, drogas, comida, bebida, sexo, de sí. Todo, música. Entonces, pues ahí se hicieron de muchas relaciones sociales principalmente y ya después sí. Sexual, ¿no? Pero fue como un nido, fue un parteaguas en la cultura, pero fue un nido de ideas, fue un nido de vamos a imponer una moda, vamos a dejar nuestro granito de arena en la historia.
Sí. Entonces, sí, mira, sí, adelante.
Sí, sí.
Sí, te iba a decir, este sitio que fue gestionado por Steve Rubell, que era un personaje muy llamativo y homosexual, y estuvo en sociedad con otro personaje llamado Ian Skrager, él sí era heterosexual, o sea, Steve Rubell era homosexual e Ian sí era heterosexual, entonces hicieron este gran local, pero fíjate, Jonathan, las personalidades que te mencioné, agregarle, por ejemplo, a Sylvester Stallone, a Ibsen, otro gran diseñador, a Erta Kitt. Erta Kitt, ella es la que le hizo de Gatúbela en la teleserie de Batman y Robin de los 60, la Gatúbela negra, porque hubo como 4 Gatúbelas. Ella es Erta Kitt. Fíjate, Alice Cooper, Farrah Fawcett, Al Pacino, Liz Chagabor, Betty Davis, o sea, y me puedo seguir y seguir. Pero ¿qué pasa? Este Rubel decía que todo mundo, pobres, ricos y triunfadores, exitosos y actores, iban y desbordaban sus más locas pasiones ahí, todo quedaba ahí, llegaban a sus casas y volvían a ser las personas normales, entre comillas, se puede decir, que eran toda la vida. Desde aquí se desbordaba todo. Ese estudio 54, amigo, donde tocaban mucho la música de Bonnie M, que son nuestros homenajeados, estaba dentro de un viejo teatro. Y como decías tú ahorita, decía yo, los palcos eran bien conocidos por los encuentros sexuales. O sea, pasabas tú por un lado y todo el mundo teniendo sexo. Y luego, lo curioso de eso.
Ajá, es que, un lado, no me vayan a manchar.
Sí, espérate, o no sé, me vaya a bajar ya el aliento o algo, sí. Sí, entonces, y la pista de baile, Jonathan y amigos. estaba decorada con una imagen de una luna con cara de hombre, la cual estaba inhalando coca. Fíjate nada más. Pero ya para terminar, ¿sabes por qué se cerró, amigo Estudio 54 y amigos que me escuchan?
Estranos.
Porque Estudio 54 prácticamente tuvo 4 o 5 años abiertos, porque fue cuando se viene la aparición del SIDA, ¿sí? El SIDA le dio el traste a la Sodoma y a la Gomorra de esta famosa discoteca. En sí, Steve Rubell, que les dije que era homosexual y está en sociedad con un heterosexual, Steve Rubell después ya murió precisamente de lo mismo, ¿no? Aunque se dijo que era un mal hepático, no sé qué tanto. Entonces, a raíz del descubrimiento del SIDA, que empezó a ser la enfermedad del siglo en su momento, que afortunadamente ya se ha estado controlando bastante, a raíz de la aparición del SIDA se acabó. La gente empezó con el miedo, la gente empezó con el temor, con el pánico, que obviamente que ya después volvió a lo mismo, pero precisamente por eso cierra Estudio 54. Ya la gente agarró temor, dijo, ah, carambas. Por eso fue el cierre, fíjate, por la aparición del SIDA.
Pues lamentablemente sí, lamentablemente se cerró Estudio 54 y hoy en día sigue habiendo mucha gente irresponsable. Toda ETS está al alcance de un látex. Donde,
así es.
Bueno, ya ni de látex, creo que lo cambio mejor a... Está al alcance a la voluntad propia.
Decía una amiga... Sí.
No es transmisión sexual, sino por inyección, por roce, ¿sí? O no sé. Pero, exacto. Pues, les llegó la factura. Les llegó la factura. Así. Y así se terminó esa brecha cultural.
Decía un amigo mío que él, en lugar de usar condón, usaba una bolsa de Pan Bimbo. ¿Cómo ves?
Bueno, pues...
O sea, ay, Dios mío. Pero bueno, fíjate, y esta es la historia de, como te digo, ya para finalizar, de Bonnie M, ¿no? Ustedes saquen sus conclusiones. Fue un grupazo, pero sobre todo su líder, Bobby Farrell. No sabemos si cantaba, si no cantaba. Decían algunos integrantes que no, que Frank Farian era el que grababa todas las voces graves, pero independientemente de lo que sea, también la triste forma en que Bobby Farrell termina al último viviendo de la caridad social, fíjate nada más, hasta su muerte.
Uy, luego te hablo de otros cantantes que también fueron muy exitosos, joyas, anillos de oro, cadenas y todo, y terminan mendigando.
Pues sí, amigo.
¿Y qué vamos a tener la próxima semana? Hijo.
No, pues ahora sí, amigo, lo que dejamos pendiente la semana pasada, amigo. Tu ídolo, que te encanta, que te fascina.
No, yo quiero pelear primero.
No, te tengo unos datos que te voy a tumbar tu pelea fácil. Vamos a hablar simple de Roberto Gómez Bolaños Espíritu. Ahora sí estaba prometido y sí, ya me está diciendo la gente que por favor me lo encargaban. Ya saben que a ti no te gusta y me dijeron que no me deje, que a ver quién gana los 12 rounds. Así de fácil. Y te voy a tener cifras y datos de Espíritu, de todo. Dinero recabado, ventas, rating y todo en México. Tú que decías que en México no era popular, pues te voy a tomar a ti tus encuestas, Chafosky, las necesitas son Mitoski.
Bueno, pues vámonos a Wikipedia, vamos a consultar o vámonos a reescribir la parte de Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. Y pues a ver cómo nos va el próximo fin de semana. Recuerden que esto es Divas y Divos del Cine Mexicano y así ustedes es. Nos pueden escuchar por... en vivo por Radio Tunin, la aplicación, o por la página de internet que es www.radiola.com.mx. Nuestros podcasts, ustedes semana a semana lo van a poder escuchar. Ya nos estamos poniendo al día y estamos acortando los tiempos por Spotify y por iVoox.com. También por iTunes Podcast. De mi parte es todo. Peter.
Así es. Sí, nada más para cerrar, amigo, como broche de oro, déjame decirte que estoy leyendo el libro de Sin Querer Queriendo, que son como 500 páginas, me lo estoy atragantando, me estoy informando muy bien para tumbarte todo lo que me digas la próxima semana, ¿eh? Así que agárrate. Buenas noches, les agradezco y espero les haya gustado esta emisión especial de Hollywood en Divas y Divas del Cine Mexicano. Buenas noches, amigo, buenas noches a todo el mundo y hasta la próxima.
Por el puro gusto. Baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.
Todos los domingos de 9 a 10 de la noche, acompáñanos a conocer más del cine mexicano de la mano de nuestro experto Peter Boy, solo por Radiola.